Son varios los temas que nos plantea la agenda informativa y sobre estos queremos hablar. Está el tema de Mariana Elwin, que sigue la cuerda floja a raíz de la presentación que se hizo ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana para lograr su expulsión. Tenemos el sobreseimiento de Sebastián Dávalo del caso Cabal y tenemos también la formalización, la inminente formalización del general Gordon, ex general director de Carabineros, por... a ver, en el fondo...
Una arista del caso.
Es una arista del caso del Paco Gate, claro. Digamos, del llamado Paco Gate.
¿Podemos? Sí, pues. Les quiero hacer una trivia. ¿Ustedes saben quién es el...
Nicolás Vergara.
Ah, perdón.
Andrés Benítez.
Hola, Héctor. Por si acaso. Oye, les quiero hacer una trivia. ¿Quién es el presidente o presidenta de la Democracia Cristiana?
Miriam Verdugo, entiendo yo que sea.
Miriam Verdugo. Andrés me vino con cara de pregunta.
Digo. Yo iba a decir Carolina Goy, pero no es.
No es, no. Matías Walker dejó de serlo. Dejó de ser, Miriam, ¿no? Verdugo, una antigua dirigente de Democracia Cristiana, la viuda de Manuel Bustos.
No te puedo.
Sí, es la viuda de Manuel Bustos. Bueno,
una de las vicepresidentas.
Era una vicepresidenta y entiendo que fue la que estuvo dispuesta a asumir la presidencia. Pero lo que pasa es que yo les aseguro que esa pregunta, claro, hacérsela a Héctor Soto, que sabe toda la actualidad, es una exageración. Pero probablemente el 98% de la gente que sigue la política, claro, no tiene idea quién es el presidente de la Democracia Cristiana.
Yo estoy muy orgulloso de no saber.
No, por eso, pero veamos el nivel de intrascendencia al que ha llegado la Democracia Cristiana. Ahora, pero déjame un punto, porque sí. Miriam Verdugo hace una declaración que a mí me parece notable de seguir. Dice que Mariana Elwin está haciendo mal uso de su historia familiar.
O sea, de ser hija de...
O sea, ¿uno puede hacer mal uso de su historia familiar? No sé. Un amigo mío mexicano, Ricardo Medina, sostenía que si Kafka hubiese sido mexicano, habría sido autor costumbrista. ¿Ah? Yeah. Y yo creo que esto es kafkiano. O sea, uno le muestra a alguien, a un alemán o a alguien, le muestra la discusión sobre la Democracia Cristiana, y yo creo que dicen, no, es broma. O sea, oye, claramente el realismo mágico llegó a la política chilena. Es bien poco entendible.
Ya, pero mira, más allá de esa variable que yo la encuentro súper interesante y súper atendible, más allá de eso, el Partido Demócrata Cristiano está en un trance complicado porque esto podría significar una división, pero sí una pequeña escisión. Sí. Una pequeña escisión del grupo ¿cómo se llama? De los
progresistas con progreso. Que ahora se llaman PCP.
Exacto.
Qué mal nombre, progresista
y los, con progreso. La respuesta, yo entiendo que los descargos que Mariana Elwin ha formulado ante el Tribunal Supremo de su partido, la verdad es que no son descargos. Yo entiendo que es...
Sale para adelante.
Sí, es plantear sus ideas y decir que el Tribunal Supremo no tiene competencia para pronunciarse sobre estos temas que ella plantea, porque esos temas son de naturaleza política e interrogan, digamos, a la esencia del partido, interrogan a lo que ese partido quiere ser, debe hacer, qué sé yo. Entonces, no es un tema de disciplina partidaria, sino que es un tema de orientación partidaria.
¿Tú crees que la van a sacar igual?
Pareciera, oye.
Porque a mí me sorprendió, pareciera, en ese sentido, la renuncia de otro, Durán.
Pedro García,
que es parte de su grupo, y que dijo, ¿sabes qué? Renuncio y deliberen como quieran. Mm. Como que se está desgranando ese tipo, ¿no?
Sí, no, me cuesta entenderlo. La verdad es que me falta...
Sí, ahora, es bien de fondo lo que dice la Mariana Elwin, que si en un partido político no se pueden dar opiniones políticas, entonces ¿de qué estamos hablando? No me pasa el Tribunal Supremo por dar opiniones políticas.
No eran menores las opiniones de ella, ¿sí?
No, pero también ella puede decir que los que se desviaron fueron otros. Pues, pero es que, de nuevo... ¿Es el Tribunal Supremo la instancia para discutir sobre esto? Porque además...
Da la impresión que no. da la impresión que no, porque esto no es un tema de disciplina partidaria, sino que básicamente es un tema de orientación partidaria, y el que debe fijar la orientación partidaria, yo supongo que es la instancia máxima de ese partido, que debería ser la Junta Nacional.
La Junta, y en la cual no pasa nada. Ahora, efectivamente, yo creo que la democracia cristiana está cayendo en una intrascendencia, en que finalmente solo hablamos de ella a partir de situaciones como expulsiones o renuncias.
Oye, eso es malo. Entonces, ¿podemos dejar de hablar de ello? Es que yo quiero hablar de Dávalo.
Adelante.
¿Puede ser? ¿Me permite usted?
¿Aprovecha la expresión?
Me parece como divertido el caso, más que nada, porque no quiero entrar en la... Es que no sé si ustedes vieron su declaración, que era leída además, o sea, era y bien leída. Por lo tanto, no fue una improvisación.
No fue una ida de madre.
Y no, porque sonaba al principio como una ida de madre, decir que hay una fiscalía corrupta, que lo han perseguido, que esto prueba todo tipo de cosas, pero lo estaba leyendo. Me imagino que lo habrá consultado con sus abogados entonces, ¿no? Pero a mí me parece que por mucho que la vocera diga está haciendo uso de su derecho a libertad de expresión un ciudadano, él es el hijo de la presidenta igual, ¿no? Y él en esa condición no puede andar diciendo tanta tontería.
Sí, era muy airada.
Era como muy poco prudente, ¿no?
Sí. Y muy poco prudente atendido que, si bien es cierto, la Corte lo ha sobreseído el caso Cabal, él sigue
formalizado, ¿o no?
Él sigue complicado, él sigue
salpicado. Por un caso de estafa, no formalizado.
Por el caso de estafa
que presentó Vial en contra de esta empresa. Ahora, él se refiere en su declaración a que, como no le han encontrado nada, ahora le inventaron otra cosa. Claro. ¿Te fijas? Entonces, además me parece poco prudente, porque no sé si él estaría apelando a que lo tengan que sobreseer también del otro, pero queda... Ahora la asociación de fiscal o la fiscalía dijo que le parecía una falta de respeto lo que había dicho.
Esa fue la definición.
La asociación de fiscales le dijo que no se olvidara que todavía está imputado por otro delito. Me parece poco atinado. Hoy día, de hecho, fue a declarar de nuevo como imputado de otra causa. Entonces ayer dice, ahora estoy libre, la cuestión, y desaforado, y de repente, pum, al otro día de nuevo en los tribunales. Entonces es muy raro lo que hace.
Qué incordio hay este, ¿ah? ¿Eh? Qué incordio, qué tremendo para la presidenta, digamos, el día que se enteró por la prensa, digamos, de que había estallado este escándalo, y que era un escándalo que le iba a hacer ruido desde todo ese momento, todos los días de su gobierno, hasta que concluya su gobierno.
Y además le está haciendo ruido al terminar su gobierno.
Claro.
Porque este señor Dávalos podría haber seguido a su casa, tranquilo, feliz. Yo entiendo que él puede estar un poco molesto, ¿cierto? Pero oye, mucha gente le pasa lo que le ha pasado a él. Entonces...
No es el único.
No es el único. Bueno, mira, este, como dice Héctor, es el peor caso que ha tenido la presidenta, sí, y está terminando con el mismo.
No, pero es que eso es lo curioso, porque era una muy buena oportunidad para pasar colado, y era una muy buena oportunidad para no rayarle la pintura a su madre. Si básicamente lo que hace aquí, cuando la vocera de gobierno tiene que salir a decir que usa la libertad de expresión, o sea, por favor, una cosa es el uso y otra el abuso de la libertad de expresión.
¿Tú crees que él compromete mucho a la mamá, digamos, al hacer estas acusaciones contra el Ministerio Público?
Pero básicamente... Pero si ella es la presidenta, si bien el Ministerio Público es un organismo independiente, son parte de los poderes del Estado. Y entonces la Paula Narváez, que es la vocera, no puede decir, bueno, está haciendo uso de natural del derecho de un ciudadano a decir que los tribunales son corruptos. Lo digo yo, y probablemente Pablo Narváez no dice nada, pero diría, hay que cuidar el lenguaje,
hay que respetarlas,
pero claro. Bueno, lo dijo el hijo de la presidenta, hay que quedarse callado nomás.
Pues, sí, ¿no? Claro.
Ahora, a propósito de la presidenta...
Perdón, te interrumpo.
No, quiero decir algo a la presidenta, que tú sabes que va a Cuba.
Sí. Eso es lo más raro, va sin canciller a Cuba.
Qué rara la
deserción del canciller de ese viaje, digamos, porque...
Primero, fíjate que su último viaje a Cuba. Segundo...
No ha tenido buenas experiencias ella.
No, la dio balazo.
Y lo segundo es que hay un ministro, el ministro de Economía, Rodríguez, que dice que se enteró por la prensa que va él. Y nuevamente la vocera tiene que salir a decir, bueno, que estos viajes se planifican con la Cancillería y los ministros se le avisa después. Es como...
No, y el canciller dice que él no va, pero que lo que hay, él piensa que probablemente, porque así fue la expresión, él piensa que probablemente tiene que ver con la instalación de empresas chilenas en Cuba, las inversiones, o sea, en nuestro país
sabe,
allá.
Tampoco
él
sabe
piensa que puede ser eso. No hay una agenda. No hay una agenda. Y se va el sábado, el domingo.
Oye, la balanza de pagos, estuve viendo entre Chile y Cuba, es muy asimétrica, ¿no? Muy asimétrica. Chile vende alrededor de 40 millones de dólares a la isla y compramos los chilenos, creo que 4 millones de dólares en ron, básicamente.
O sea,
Y ni siquiera vano, digamos.
O sea, es como 4 millones en ron es harto ron.
Sí, no creáis, el ron cubano es caro. Pero de verdad, de nuevo, es hacerse daño en el pie, es dispararse en el pie.
No, pero yo creo que está cumpliendo un viaje de
despedida.
Yo creo que.
Farewell Edition.
Y de ortodoxia.
Es que eso es.
Política, yo creo.
Sí, yo creo que sí.
Es una señal.
Yo creo que ella está así.
Sí. ¿Va a rendir cuenta a La Habana, tú crees?
No, a ese extremo, pero...
¿Quién rinde cuenta a La Habana hoy día?
Pero creo que Maduro. Ella va a decir... va a decir dónde está su corazón. Y va a colocarse a disposición de la comunidad internacional de aquí en adelante.
Oye, sí, bueno, ella, pues tomo tu idea, pero entonces la comparto, pero la pensó.
Ah, pero no me cabe ninguna
estamos
duda.
Estamos de acuerdo que ella optó por ir a Cuba.
Que los viajes presidenciales no son por razones.
O sea, con esto.
No son por razones emocionales que se va a Cuba. No, son por razones políticas.
Con esto ella queda mejor colocada en una ONG, en cualquier parte.
Yo creo.
¿No? O sea, alguien. A ver, vienen.
O sea, se hizo, me imagino, un costo de. O sea, se hizo un cálculo de costos y beneficios, digamos.
No, ahora,
Raúl. Debe haber juzgado que era interesante ir a Cuba. En este momento.
Raúl Castro deja en abril, si es que no se posterga, ya se postergó una vez, iba a ser ahora a fines de febrero, ahora posterga en abril, deja la presidencia del, creo que se llama presidencia del Consejo de Ministros, no es cargo presidente de la República, o actualmente ya lo es, bueno, no me acuerdo, pero no es el cargo que tenía Dorticós, este es un cargo distinto.
Bueno, pero
es
el que manda.
Pero el que manda en Cuba, él lo deja, designa a su sucesor en todo caso, pero claro.
Pero él retiene, yo entiendo... las Fuerzas Armadas.
La dirección de las Fuerzas Armadas, sí. Entonces, pero efectivamente lo que hay es alguien que pueda decir que tiene buenas relaciones con el gobierno cubano, de la transición cubana, es alguien que tiene un rol relevante. Recordemos que ella va a trabajar en la ONU un tema de solución de conflictos y de controversia. Pero, o sea, definitivamente reactivar las redes en la isla le sirve.
Pero dime una cosa, ¿qué peso tiene Cuba hoy día? ¿Tú crees que tiene, ni siquiera en estas organizaciones internacionales, y Cuba no es nada?
Pero sabes que...
Pero yo creo que tiene más peso de lo que es.
O sea, exponencialmente.
No, de todas maneras, mucho
más
nada,
peso de lo que es, porque no, nada. O sea,
no,
una,
pero ya una, perdió esa
una economía, pero, una pero, economía de subsistencia.
Ahora, ignorancia. Yo, por ejemplo, uno le escucha a gente como Moisés Naím en su minuto, a Capriles, a gente en Venezuela... Y ellos te aseguran y te dan datos de que finalmente Venezuela se gobierna desde La Habana y que no hay decisión importante que no se consulte con Raúl Castro. Y tú ves el mejor gobierno de la historia. No, claro. Y tú ves la lógica respecto al cochinillo de Navidad, ves la lógica de la tarjeta de razonamiento, de las organizaciones comunales, y la verdad es que es una réplica absoluta de Cuba. Y de hecho, uno de los problemas que tiene la isla hoy día es que los petrodólares venezolanos ya no están fluyendo como fluían. Pero tú sabes, a ver, en ese sentido, yo entiendo, hasta Chávez fue así, y entiendo que Maduro también, la guardia personal, pero que no son cuatro, sino que es un batallón de 100 paracaidistas, de más de 100 paracaidistas cubanos, es el que garantiza la seguridad del presidente de Venezuela.
Ya, pero no hablo mucho de nada de eso porque Venezuela tampoco.
Oye, cuando tú, el mejor gobierno de quién es,
no, te digo,
que me perdí, ¿cuál era
el gran gobierno? El de Venezuela, el mejor gobierno de la historia, te digo, porque además Venezuela es una suerte de paria internacional.
Oye, con todo lo que ha ocurrido y con todo lo que se ha deteriorado la situación venezolana, a uno le siguen quedando dudas. ¿Eh? Yo leí en el espacio digital de La Tercera. Leí unos despachos de la BBC Mundo, y la BBC Mundo, ponte tú, cuenta que, si bien es cierto que hay muchos problemas de abastecimiento, de alimentación, y de escasez absoluta de artículos de primera necesidad, al mismo tiempo dice que hay supermercados en Caracas, digamos, donde tú puedes comprar paté francés, estupendo, digamos. Ahora, carísimo, pero ahí está, digamos, y la gente lo lleva, digamos.
El modelo cubano, la diplotienda.
Se lleva, no hay problema en eso.
Yo pensé que no existía eso.
No, yo también pensé que no existía. Claro.
Me acuerdo, ¿sabes qué? De eso...
Y me parece una inmoralidad que existe.
No, desde ya, pero...
¿Te acuerdas que cuando el Líbano era una ciudad en guerra y se destruía todos los días y un día muestra la misma vez o alguien una playa en el Líbano maravillosa, todos tomando sol, pasando lo increíble, y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué, estos contrastes son interesantes? Claro. Cuando uno se queda... Porque probablemente Chile...
¿Es una pura excepción o no es tan excepción?
Bueno, hay forma... Ahora,
pero es que ese tema que ustedes plantean es un tema fascinante.
Pues esto indigna a los venezolanos, sí. Claro. Porque claro, dicen, no, bravo.
Oye, me indigno a mí como chileno, que no tengo nada que ver, digamos, claro, con casi una inmoralidad.
A los venezolanos que uno diga, tampoco está tan mal la cosa.
No, pero los países... Sí, bueno, por algo se van. Pero lo que pasa es, pero yo quería quedarme en un detalle anterior al que ustedes planteaban, que era...
El paté francés.
La normalidad de las ciudades en la normalidad. Tú sabes que
la anormalidad.
La normalidad en la anormalidad. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, en Londres, prácticamente todos los días, salvo una oportunidad que hubo un bombardeo que afectó, la bolsa de Londres siguió funcionando.
Claro.
Entiendo que la liga de fútbol inglesa se suspendió un par de fines de semana. Uno ve imágenes.
¿Te imaginas que en plena guerra se jugara el campeonato de fútbol?
Claro, no te cabe en la cabeza y esas cosas ocurren.
Ocurrían, o sea, Londres...
Ponte en Italia, se había jugado fútbol de todas maneras.
Seguramente, pero la lógica... Londres bombardeado y seguía funcionando la bolsa de valores, la gente seguía yendo a los colegios...
La gente vendía y compraba casa.
Vendía y compraba casa, se casaba, se separaba, se enamoraba. Sí. Y eso...
La vida continúa.
Hay un libro de Anthony Beaver sobre París en la Segunda Guerra Mundial que es notable.
Porque habla de esto.
De esto. De la ciudad funcionando en la anormalidad más absoluta, claro, con las tropas
y eso que París no fue
bombardeado.
Fue ocupado.
Claro, y yo me acuerdo de haber visto uno
ocupado y fue liberado.
Sí,
exactamente.
Ciudad abierta, París, ciudad abierta.
No, Roma fue la ciudad abierta.
¿Roma fue ciudad abierta?
Roma fue ciudad abierta para que no la bombardearan.
Para que no la bombardearan. Ya, oye, París había instrucciones de bombardearlo, claro, y estar abajo todo.
Ahora, ¿ustedes me pueden enseñar de lo que está pasando en Carabineros?
En Carabineros.
No, pues yo estaba tan entretenido hablando de la normalidad de las guerras.
Que Héctor anunció que íbamos a hablar de...
No, es un compromiso.
A propósito de un reportaje gráfico, bueno, a lo mejor.
Va a ser formalizado el general Gordon, pero va a ser formalizado básicamente... por presuntas irregularidades en el manejo de sus fondos reservados, de sus fondos de representación.
O sea, no tiene que ver con el robo de plata que hubo. ¿Con el Paco Gates se llama?
Parece que no. Es una derivada de las investigaciones que se están haciendo.
Es un daño colateral, es un hallazgo colateral.
Es como cuando te empiezan a investigar y...
Claro, o sea, lo que pasa es que...
Y te pillan una yaya que no era la que andaban buscando.
Claro, porque miran el celular y te dicen, ay, esto...
Exacto. Claro. Yo entiendo que lo que ha pasado, oiga, pero ¿y cómo justifica usted esto? A ver, usted está metido en la máquina porque usted gastó esta plata en esta cosa. No, si eso lo saqué de gasto de representación. ¿Cómo que lo sacó de gasto de representación? Si los gastos de representación son por otra cosa. ¿Ah? Y eso...
Bueno, la cosa es que lo han formalizado. He hecho mucho ruido.
Sí, mucho ruido. Mucho tocar el piano.
La cosa es que lo van a
formalizar. Pianista.
Lo van a formalizar. Entiendo que no vas, es el primer general director. Lo que te implica los niveles de complejidad, y que finalmente a mí, gente que ha estado vinculada a la investigación, me decía que lo más probable de que por este tipo de cosas, por mal uso de gasto reservado, por duplicidad en asignaciones, ahí te cuentan unas películas, o sea, te dicen que se pagan licitaciones.
Oye, como en Condorito, aquí el país tiene todo el derecho a pedir, exijo una explicación, ¿no? Yo creo que son pocas las instituciones en nuestro país, digamos, en la cual tú le sacas 20, 25 mil millones de pesos y como que nadie lo nota, como que nadie lo notó.
Como que no se nota.
Es raro eso. Y habiendo estallado el escándalo, más raro todavía es que solamente personal...
Hay coroneles.
Hay coroneles, sí. Pero aquí también hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades de mucho orden. Y el ministro de Interior, ponte tú, no sé, sigue confiando en el alto mando de Carabineros, está muy bien que lo haga, digamos, pero a ver, pero el país requiere en estas materias...
Y si tenemos una gracia en Chile es que tenemos una policía no corrompida en términos del soborno para evitar un parte o en la complicidad con el delito, entonces tenemos que tener mucho cuidado.
Yo soy de otra teoría, yo encuentro que el director general debió haber renunciado.
General director,
por culpable, sino porque pasó al frente de sus narices nomás, ¿no?
Sí, pues ese es el problema.
Ahora, él dice que se ha quedado para cooperar.
Se ha quedado, digamos, para contener, digamos, esta tremenda herida
Tremendo.
Tremendo. Pero como tú dices, desaparecieron 20 mil millones, 25 mil, ya no sabemos cuánto. Y ahí estaba él.
Pero lo que pasa es que, espérate, si que hay cosas. A mí la otra vez se me acercó, yo lo conozco hace muchos años, un empresario que tiene vínculos con Carabineros, que le vende productos a Carabineros. Entonces me dice, me hablaba todo el rato, porque hay asignaciones, hay propuestas públicas que se pagan con vales. Yo la verdad, y me hablaba de los vales.
Vale. Yo, vale vista.
Me hablaba de los vales, ¿no? Yo pensé que eran los vales vistas. Y después me dice, yo le digo, a ver, pero explícame, ¿cómo que se pagan con vales? Claro, Carabineros compra calcetines o compra botas, y en vez de pagarlo en plata, los paga con vales de colación. Acuérdate que los vales de colación se hacen plata, tú sabes que los vales.
Ya, pero eso es lo más irregular
que
hay.
Pero por favor, ¿cómo
lo hacen? ¿Y qué banda hay con 3 millones de dólares en vales?
Muy irregular.
Yo creo que son cantidades relativamente chicas, son 6, 7 millones de pesos. Que probablemente
Carabineros. Son muchos vales,
claro, vale, pero igual. Pero Carabineros los compra, seguramente le compraba a Sodexo o alguna de estas empresas de administradoras de casino vales de colación. Y entonces, con el ítem remuneraciones, pagaban botas.
Ah, va a ser un pequeño ajuste presupuestario.
No sé. Ya, pero es inaceptable.
Habla de una administración muy poco profesional.
A mí me hablaba de vales y yo no entendía qué es lo que se trataba, hasta que me explicó de qué se trataba. Sí.
Ahora, eso son. Es muy poco profesional y puede inducir a todo tipo de robo. Pero son pequeñas cosas que hablan también de la rigidez de los presupuestos, en que te dicen, oye, no, pero si ese ítem es para alimentación, no para bota. Entonces el gallo inventó que le pagaba con vales.
Claro.
Fija, porque es una tontería, pero ¿por qué no puedo reitimizar?
¿Pero no será que se había gastado la plata de las botas?
Bueno, ya, por eso te digo.
Me
gustaría andar con 7 millones de pesos en vales.
Pero estos mecanismos. Estos mecanismos de funcionamiento son los que fija el propio cuerpo de Carabineros y ellos son los que, a ver si funcionan, y está bien que funcionen, y si no, digamos, hay que cambiarlo.
Necesito hablar una cosa, una más. Nicolás, tú que sabes. Esta fórmula E, que tiene convulsionado al centro de Santiago.
No,
pero yo no estoy hablando de los autos, estoy hablando de que se ha transformado en un problema, que poner como 2 millones de dólares en esta cuestión. Es una cuestión muy importante.
Sí.
Sí, vale la pena.
O sea, a ver, si es como cualquier evento, tú pones 2 millones de dólares, pero solo en hotelería, digamos, solo en...
Eso lo ganan otros gallos, sí.
Pero esto es economista, pues, Andrés, o sea, pero
oye,
por favor.
Oye, Nicolás, ¿es cierto que se va a levantar la cubierta de pavimento de algunas calles
No. Lo que se va a hacer es que se van a poner estas como capas que son fibrotextiles, de asfalto.
Van a cubrir una carpeta.
Una carpeta de fibros de fibrotextil
y después se saca
y van a volver a estar los adoquines. Alguien me decía que ojalá sacaran los adoquines porque una lata anda a pasar por ahí, no, pero tienen lo suyo los adoquines.
Ya, pero este es un evento que va a ir mucha gente.
No, está limitado a 15.000 personas, básicamente para que no haya daño sobre el parque. Cuando hacen, ¿cómo se llama la fiesta esa que va y como 30.000 personas y echan abajo árboles, hacen fogata, etcétera, etcétera? ¿Ah? Y van 30.000 personas. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas que en alguna época se alegaba mucho contra...?
No, no es la fiesta de los 1.000 tambores de Valparaíso.
No, pero es el equivalente. No, está limitado a 15.000 personas y que tiene impacto, se ve en todas partes del mundo. Yeah. Y
entonces voy.
Y es un, sí, hay que ir, ¿no? Porque es muy entretenido. O
sea, ¿andan rápido los cachorros?
Andan rápido y se ven muy rápido, además porque andan en un entorno muy cercano, en que aceleran mucho, más que adquieren grandes velocidades.
Es más entretenido que la Fórmula 1, entonces, porque es más chiquitita. La
sí, no, y además hay más contacto.
Es como Mónaco. Hay Santiago más contacto, va a ser ahora, Mónaco,
pero, Héctor. Pero espérate, es que yo te juro que yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas, pero, o sea, tú ves el circuito de París y pasa por la puerta de Les Invalides.
¿Y ahora?
¿Ah? No, y ahora va a pasar por la puerta del Museo de Bellas Artes.
Oye, ojo,
no,
puede,
sí, va a ser un lugar muy lindo.
Hay más gente que la visita el Papa. Estamos listos, se acabó el programa.
Ha provocado igual de polémica y quizá más interés.
Señores, yo me quedé callado porque no tengo nada que aportar en esta última dimensión. Compra tus dólares online y retíralos de la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Luego lo retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Muchas gracias, Nicolás Vergara y Andrés Benítez, por su participación, y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense.